en vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros queridos radioescuchas de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar.
Transmitiendo desde nuestros estudios en la bella ciudad de Atchison, en Kansas, al borde con el estado de Missouri. Y queremos saludarlos a todos, pero muy en especial a las personas de la comunidad del Valle, allá en el sur de California, en particular la comunidad en Coachella, donde estuvimos recientemente participando en la gran convención de este ministerio misionero de Coachella. Y fue muy grato conocerlos a todos, al sacerdote que lleva toda la misión, también un sacerdote puertorriqueño que me encantó conocer, que llevaba la misión antes, pero ahora viene a participar en los congresos. Muy agradable el padre Allen. Y de verdad que la pasamos regio, conocimos muchas personas y tuvimos la oportunidad en este evento de estar bien incluidos con el pueblo de Dios y poder escuchar a otros presentadores. Fue de verdad muy agradable.
Especialmente Ricardo y Sara, que nos llevaron, nos buscaron al aeropuerto, nos llevaron, nos trajeron, nos carretearon. Muchas gracias.
Nos trataron como realeza.
Está escuchando el programa, Sara, desde aquí un gran saludo.
Okay. También saludo a Dolores, a quien conocimos también y compartimos bastante en ese evento y prometimos un cariñoso saludo. Hoy tenemos un programa bien interesante. Por ello les invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestra página en Facebook, facebook.com/Ricardo y Lucía Luzondo, o lo busca directamente como Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, y ahí va a ver pues nuestras fotografías, también una relación al programa, obviamente, y nos puede seguir y vamos a estar compartiendo datos importantes sobre el tema de hoy, que es bien importante. Lo voy a adelantar un poquito para que, si le es pertinente a muchas personas, antes de la oración usted ya empiece a llamar a sus familiares, a sus amigos, a sus compadres, para que no se pierda el programa de hoy. Vamos a estar hablando sobre el impacto a las relaciones familiares del uso excesivo del celular. Y esto es un tema que se habla mucho, pero el ángulo que vamos a dar hoy casi nunca se menciona, y es que el problema no solo le atañe a nuestros jóvenes y niños, sino que le atañe a los padres de familia, nos atañe a los padres de familia también, y cómo esto impacta en general las relaciones interpersonales.
Bueno, antes de continuar entonces con este gran programa, vamos a ponernos como siempre en las manos de nuestro Señor. Señor Jesús, te alabamos, te adoramos, te glorificamos por tu presencia real en la Eucaristía, por tu presencia en tu palabra, por tu presencia real aquí entre nosotros. Estamos más de dos reunidos en tu nombre y tú nos has prometido estar en medio de nosotros. Gracias porque a través de la magia de la radio y de los medios de comunicación Cuando los usamos de manera positiva y efectiva, podemos convertir y cambiar el mundo. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Queremos pedirte de una manera especial en esta tarde por todas las personas que están escuchando el programa, para que tú, Señor, a través de nuestras palabras y a través del flujo del tema, puedas hablarle a sus corazones, escuches también sus angustias, sus preocupaciones, traigas consuelo, paz y amor a cada una de estas personas. Todo eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que nos acompaña, que siempre nos lleva de la mano a la presencia tuya, oh Jesús, Señor nuestro. Amén.
Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, y como le hemos prometido, vamos a estar conversando sobre el impacto del uso excesivo de los celulares en la familia. Típicamente,
sí, hemos hablado en otros programas, lo hemos hecho otras veces, y hablamos pues de las estadísticas de cuando los hijos pueden usar el teléfono, cuántos los muchachos están influenciados a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero hoy también vamos a hablar de cómo a los jóvenes, los adolescentes, les afecta que sus padres estén metidos en el celular todo el tiempo, o cómo afecta a los adolescentes, y eso hemos visto varios estudios y unas entrevistas y encuestas que se han hecho este año a muchos adolescentes, de cómo ellos se sienten afectados cuando sus padres son los que están en el teléfono. Pero también, pues, para redondear al final del programa, vamos a ver también pues cómo esto afecta la relación en ambos sentidos. Pues los padres que son permisivos, los padres que no son permisivos, y los jóvenes pues que se sienten también afectados cuando sus padres son los que están mucho tiempo en el teléfono.
Así es. Y deseamos y generamos este tema a partir de nuestra revisión de una investigación que condujo el Pew Research Center. Pew se deletrea P-E-W, y es uno de los centros de investigación y sondeos más reconocido mundialmente y uno de los líderes en los Estados Unidos. Y ellos pues quisieron tomar el ángulo de su investigación en el otro lado de la moneda, y es cómo los hijos reaccionan y cómo se impactan cuando son sus padres los que están enganchados, los que están adictos al celular. Y se complica realmente la situación familiar, porque si los padres están enganchados, lo más seguro, los hijos también. Pero lo que sí arroja también este estudio, que para nada me sorprende, y ya vamos a estar mirando los números y las consecuencias de ellos, y luego al final del programa vamos a ir hablando de manera muy práctica cuáles son las situaciones a las que lleva esta uso excesivo o adicción a los celulares. Y es que los padres siempre se dan cuenta del uso excesivo de los aparatos móviles de sus hijos, pero no siempre se dan cuenta cuando el uso excesivo lo están cometiendo ellos. Y es imperativo darnos cuenta de esto, porque muchas veces los hijos que son, pocas las veces que se animan en estos tiempos a hablar con los padres, que cuando al fin están trayendo un punto de importancia sobre su vida diaria, sobre sus estudios, de pronto si están sufriendo de bullying o cualquier circunstancia que ellos quieran conversar con sus papás, cómo se sienten ellos cuando los padres están metidos en el teléfono. Y yo yo he sido culpable de eso. Estoy tratando de, bueno, he tratado por los últimos tiempos de ser mucho más consciente, pero del tipo de persona que está mirando al teléfono y mira hacia arriba con los ojos y las cejas y dice, así te estoy atendiendo, pero realmente no está atendiendo, y vuelve la mirada de regreso al celular, un poquito a la persona. ¿Y cómo se sienten esos hijos cuando esto sucede?
Bueno, en este hallazgo de esta investigación, dice que 46% de los adolescentes entrevistados afirman que sus padres están distraídos con sus teléfonos mientras intentan hablar con ellos. Por supuesto, esto pone de manifiesto una desconexión que sucede en muchos hogares, ¿no? Donde los teléfonos móviles interfieren pues en esta interacción diaria. Entonces, se entrevistó a los papás en general también a preguntar cuáles admiten que ellos están distraídos por sus teléfonos. Y fíjense que solamente un 31% de los padres admite que sí están distraídos por los teléfonos, lo cual no quiere decir que no estén distraídos por los teléfonos. De pronto estaban distraídos al momento de la pregunta y por eso no se dieron cuenta de lo que les estaban preguntando.
Correcto. O sea que eso nos da un neto del 15% de los padres que están muy posiblemente adictos a los celulares, están desatendiendo conversaciones y comunicaciones con sus hijos. Del 15% no se está dando cuenta de que está en esta situación.
Así es, y eso por supuesto, nosotros que hemos estado dando en este último año y los motivamos si en su parroquia o en su diócesis quisieran que repitiéramos estas experiencias en su área, hemos estado trabajando con retiros para matrimonios en un día y al día siguiente de los hijos adolescentes de estas parejas que van al retiro de matrimonios. Entonces hacemos una doble experiencia de esposos entre sí, y por supuesto que la comunicación es un tema importante que se habla entre la pareja, pero también cuando hacemos al día siguiente la reunión de padres con hijos adolescentes, vemos que los muchachos reportan y nos han reportado este año, y tenemos también nuestros propios números, que se sienten que sus padres no los escuchan, que sus padres no les ponen atención y que los padres están pues metidos en sus cosas. Y muchas veces de esto es no solamente la barrera del idioma, que los hispanos que vivimos en Estados Unidos pues no tenemos un inglés de pronto familiar profundo, y nuestros hijos que han nacido acá pues tienen un español poco fluido. Y eso, pues, por supuesto, interviene en la comunicación. Pero si encima de eso, encima de que hay estas barreras que se pueden modificar, los padres están inmersos en su teléfono, cuando los hijos tratan de decir algo, pues la desconexión es mucho más severa todavía. Y cuando, por supuesto, y eso siempre lo decimos, los muchachos son los que están metidos en el teléfono, por supuesto que eso es una desconexión bien, bien grande.
Y yo diría, estos son los números de Pew Research, que podemos deducir que muchas de estas personas sondeadas, pues, son de habla inglesa. Yo diría que esos números que vamos casualmente nosotros recibiendo de los eventos que llevamos a cabo, yo diría que la desconexión es más alta todavía. O sea, que los padres hispanos están enganchados en los celulares de pronto precisamente por eso, porque en la vida regular de pronto todo es en inglés, y donde pueden sentirse que reciben noticias en español, que se comunican en español, etcétera, es justamente en las redes sociales, en el internet. Y por ende, yo diría que más del 46% de los papás están envueltos en esta desconexión con sus hijos porque están utilizando demasiado los celulares. ¿Y cuántos de ellos se dan cuenta? Esa parte yo creo que de ahora en adelante debemos llevar unos formularios más formales para saber por qué. Pero por las caras que vemos en estos eventos de estos retiros de padres e hijos adolescentes, donde este es uno de los temas que manejamos, como parte de la falta de el quiebre de comunicación que hay entre las generaciones, por muchísimas razones, está siendo una de ellas, es más significativo todavía.
Y entonces, claro, en la relación de pareja, antes de ser padres, también, por supuesto, que este manejo del celular y de las redes sociales afecta la comunicación entre la pareja. Cuando uno o el otro necesita hablar o quieren enfrentar alguna situación, pues están envueltos en sus redes sociales y no se comunican. Entonces, así como esto afecta a las parejas, a la relación entre los esposos, pues también de manera importante está trayendo esta desconexión que hay entre los padres y los hijos. Y ahí entonces el simple hecho de que no se reconozca el problema, el simple hecho de que los padres no reconozcan que sí, que están todo el día o que están mucho tiempo metidos en el teléfono, especialmente cuando los hijos le están hablando. Entonces, eso, pues, por supuesto, por eso la idea del programa es despertarles, llamarles la atención. Si usted está con su hijo, o sea, yo le invitaría a la persona, ustedes que nos están escuchando en el programa, usted cuente o pídale a alguien en su casa que le cuente cuántos segundos está sin mirar la pantalla del teléfono. Y digo segundos porque cuando la adicción es a la pantalla, son segundos. La persona tiene que mirar entre cada 30 segundos o incluso menos la pantalla del teléfono, aunque no haya mensaje, aunque no haya dado una alarma, aunque no haya pitado, nada, es mirar a ver qué pasó en esos 30 segundos que no miró la pantalla, si algo nuevo salió o si está metido en Facebook o en alguna de las redes sociales, mirar cuál es la información que está saliendo más reciente, ¿no? Y entonces eso, en el trabajo incluso, por eso usted, mucha gente que no es efectiva en su trabajo porque tiene conectado, al mismo tiempo que tiene conectado los que trabajan con computadoras, por ejemplo, que tienen que hacer correos electrónicos o tienen que estar escribiendo información, le sale lo que se llama, pues, un pop-up en inglés, que le sale una notificación a alguien escribió en Facebook. Entonces la persona va y se distrae y va a buscar el Facebook y sobre ahí se le fue la tarde y no terminó de trabajar. Entonces, así, ese tipo de cosas, igual como hemos dicho en otras veces, con los de los videos también. Si usted tiene un video de YouTube, por ejemplo, vamos a decirlo en este caso, si usted quiso mirar cómo limpiar la pared de la casa, porque hay veces nos metemos en YouTube para mirar hasta ese tipo de cosas, buscar ayuda. Y está hecha, si usted no arregla los settings o los
controles,
está hecho de una manera que el video le va a traer a otro, y automáticamente en lo que terminó uno, se prende el otro. Y así usted puede perder 2 o 3 horas mirando videos de cómo limpiar la pared, que con haber visto uno era suficiente, o ni siquiera necesario tener que mirar un video para hacer eso. Entonces, claro, si su hijo está alrededor suyo y usted está metido en esto, usted cree que está trabajando o cree que está tratando de resolver un problema, pues el problema real se le fue de un lado. Y los muchachos hoy por hoy no tienen la paciencia de esperar a que usted le diga sí o no, o que usted le ponga atención realmente. Porque uno cree que no se dan cuenta, pero sí, los muchachos se dan cuenta cuando uno no está dándoles una atención dirigida o presencial. Si usted le dice, ajá, sí, ya ellos saben que usted no está en el momento
plenamente ellos presente, sí. Y eso, claro, hace sentir a la persona que está tratando de atraer nuestra atención, pues, desatendida, no importante, despreciada, como si fuera un cuadro en la pared. Y eso también afecta la autoestima de la persona y la opinión de esa persona de la calidad de relación que tiene. Entonces, si es entre esposos, afecta la relación matrimonial. Y si es de padres con hijos, afecta la relación de padres e hijos. Pero es interesante ver cómo los adultos de pronto tendemos a ser un poquito más de testarudos, porque, como habíamos mencionado, los muchachos afirman que el 46% de los muchachos sondeados, de los adolescentes que tomaron el sondeo, dijeron que sus padres estaban distraídos por sus teléfonos mientras ellos trataban de hablar con ellos. Pero solo 31% de los padres, como mencionamos antes, admiten estar distraídos por sus teléfonos. Pero cuando vamos a hablar, cuando sondeaban a los padres, nuevamente, si ellos reconocían que su tiempo frente a las pantallas era demasiado, o sea, que se había convertido en un problema, el 47% de los padres creen que pasan demasiado tiempo en sus teléfonos. O sea, que es muchísimo, a 1% de diferencia nada más, casi en el punto, 46 a 47%. O sea, que están, le dieron al clavo ahí el reporte de lo que notaban los hijos y la admisión de los propios padres. Ahora, los padres reportaron solo 31% que ellos creían que afectaba la comunicación con sus hijos o que ellos desatendían a sus hijos. Así es que hay una falta ahí de darse cuenta. Se puede admitir que uno está pasando demasiado tiempo, pero se le hace mucho más difícil a los padres reconocer que esta distracción de los teléfonos los está haciendo desatender a sus hijos. Y queremos entonces, como dijo mi amado esposo Ricardo, pues abrirle los ojos a ustedes, porque eso prueba ahí mismo cuán distraídos están los padres, porque si ellos mismos tan siquiera notan que no están atendiendo a los hijos, pues así de distraídos están.
Y fíjate que nosotros, la tentación que tenemos es que todo lo hacemos los adultos por el celular. Ya no tenemos la Biblia, sino que la tenemos en el celular. Hacemos las oraciones, lo que hacen la oración diaria, cualquier oración, pues la miran en el celular. El problema es eso que estoy diciendo, que dije hace poquito y lo vuelvo a repetir. Tenemos los ajustes del teléfono puestos de una manera que recibimos notificaciones de cualquier cosa, especialmente de Facebook, de redes sociales. Recibimos notificaciones que nos salen arriba en el teléfono. Y si usted puede decir, bueno, yo estoy usando el teléfono para rezar, y está rezando, pero le salió ping. Entonces ya dejó de rezar y le da un momentito a ver qué fue lo que salió la información, qué fue lo que la comadre Jacinta puso allí, y ahí se va con la madre y sigue bajando entonces, y se queda, pues ya ni terminó de orar, ni terminó de rezar, ya el teléfono perdió su sentido. O sea, a veces nos engañamos a nosotros mismos y por eso queremos que estemos atentos a lo que estamos haciendo. Si usted quiere hacer su oración y es tan distraído porque cada vez la capacidad de atención se nos ve afectada. Tenemos los cerebros fritos con tantos alimentos inadecuados, tenemos el cerebro frito con tantos edulcorantes que usamos para sustituir el azúcar, que lo que hacen es transformar y quemar nuestras neuronas. Y cada vez, pues, mientras más adultos nos vamos poniendo en esta onda de que queremos perder peso, que no queremos comer azúcar, no queremos comer carbohidratos, comemos cosas que nos va haciendo más daño.
Entonces, a la memoria particularmente.
A la memoria, a las funciones ejecutivas de toma de decisiones, de atención, de decisiones, etcétera, etcétera, que hemos hablado también en otro programa. Pero entonces eso pasa. Entonces usted debería, o sugerimos, que estén atentos a cuánto tiempo usted usa realmente el teléfono para cosas que no son necesarias usarlas. Por ejemplo, la oración. Estoy de acuerdo que si usted tiene su librito de oración, Lucía compró no hace mucho su libro de oración, uno recompró, porque ya tenía otras veces, para la misa diaria, y allí pues es diferente pasar las páginas, leerlas, tocarlas, tocar la oración, que hacerla en el teléfono. Claro, de pronto se nos quedó en el carro y bueno, claro, uno busca el teléfono allí y está sometiéndose al riesgo de que en plena misa pues uno se distraiga mirando otra cosa, ¿no? Pero sí, es importante reusar, y los neurólogos y educadores han publicado mucha información sobre esto, sobre lo importante que es todavía, lo diferente que es al recibir información a través de las pantallas, a recibirlas como las recibíamos anteriormente a través de un libro escrito, de una página, un papel, o de nosotros tomar notas con un lápiz de verdad y un papel.
Eso se ha estudiado muy recientemente y los números son muy claros. Si puedes explicar cómo es de diferente cuando tomamos las notas, no a máquina, no en la computadora, sino a mano. Que de hecho se puede hasta hacer en una tableta con un bolígrafo digital, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace? Y como un paréntesis para aprovechar esto y darles una solución, una ayuda en esta problemática a nuestros radioescuchas, ¿cuál es la diferencia de verdad de tomar notas a máquina o tomarlas con bolígrafo, papel y lápiz, o con un bolígrafo digital que se mueva, que uno tiene que formar la letra, etcétera? ¿Qué hace qué pasa en el cerebro que hace tan efectivo el tomar notas a mano versus a máquina, a computadora.
Y de leer libros en papel.
En papel.
Claro, la belleza de la creación de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central que Dios nos ha regalado y nos ha hecho superior en la creación, es que las conexiones, la inteligencia y las capacidades de cerebrales y emocionales surgen cuando las neuronas, que son los cables, son las células pues del cerebro, se conectan unas con otras. Y el cerebro tiene diferentes áreas, por supuesto, de especialización. El área, por ejemplo, de la visión, el área auditiva, el área del procesamiento auditivo, del procesamiento visual y del procesamiento sensitivo, neurosensitivo, que es a través de las manos, a través de la piel. Pues todo eso, cuando uno activa, leyendo, por ejemplo, o escribiendo a mano, pues se activan muchas más las conexiones, porque, por ejemplo, tengo el tacto, tengo la propiocepción, que es qué tan duro aprieto el lápiz, por ejemplo, sé cuánto lo puedo apretar o no, pues si no rompo el papel. O sea, ahí se están activando varias áreas. Y cuando estoy escribiendo, el escribir activa la corteza visual, porque estoy viendo lo que escribo, estoy haciendo la auditiva porque de alguna manera escucho lo que estoy escribiendo dentro de mi propia cabeza, y al mismo tiempo entonces eso conecta cómo puedo tener la parte motora fina, que está pues en el área prerrolámbica, de un área del cerebro, donde puedo estar activando esa área, y después el lóbulo frontal, que es donde estoy tomando las decisiones de lo que estoy escribiendo es correcto o no, lo debo escribir o no, o debo corregirlo, y al mismo tiempo pues me va quedando en el área de la memoria, y si establece algo emocional, el sistema límbico. O sea, todo el cerebro se reactiva cuando uno está en toda esta actividad. Pero en cambio, cuando solamente miro y lo escribo a máquina, por ejemplo, en la computadora, pues puedo hacerlo en automático. Es solamente dos o tres conexiones que están funcionando allí entre escuchar, mirar la pantalla, o a veces cuando tienes ya una especialización de escribir, que ya ni tienes que mirar la pantalla, puedes estar mirando para el cielo y ya eso es automático lo que te va saliendo allí. Entonces, claro, la activación es poca, no te estás estimulando completamente cuando estás recordando lo que escribiste o lo que hiciste. Entonces, sí, realmente las pantallas y la tecnología nos ayuda, pero desde el punto de vista de desarrollo nos desayuda también de una manera. O sea, que es un recurso, ¿no? Realmente no debería ser un sustituto, sino un recurso de aprendizaje, un recurso de memoria, un recurso de activación de la memoria, ¿no? Y de todo lo que sería no perder tanto tiempo allí para uno dedicarse más a las relaciones interpersonales, que es lo que en la segunda parte del programa vamos a hablar, de cómo esto afecta a nuestras relaciones interpersonales.
Te quisiera preguntar, para aclarar, para el bien de nuestros radioescuchas que no entendieran el término médico, ¿qué es exactamente la acción motora fina? Los fine motor skills, ¿verdad? ¿Cómo tú explicarías cómo eso? Y parte de eso es como uno tiene que estar moviendo de una manera pequeña pero muy precisa los dedos para formar las letras, especialmente si está escribiendo de corrido. Exacto. Eso es lo que se refiere al movimiento, a la acción motora fina.
Sí, eso tiene que ver con el movimiento fino de la mano, porque uno va haciendo las letras.
El movimiento fino es que no es que sea delicado, sino que es pequeño,
que
¿cierto?
Es pequeño y que no hay, estás metido entre dos franjas y la hoja tiene líneas.
Los renglones,
o sí. Si no tiene renglones, ¿cómo escribir y mantener la línea recta también? Porque fíjense que la lectura, la escritura cursiva es un punto de desarrollo importante que antes, en los 70s, probablemente en los 80s, una de las condiciones que había para pasar de segundo grado a tercer grado de escuela elemental era tener la capacidad de escribir
de corrido,
cursivo. Y hoy por hoy no se...
De hecho, se quitó el enseñar a los muchachos a escribir de corrido o cursivo, y de verdad es atroz la escritura de los muchachos. Y tan siquiera, yo he visto muchos que tan siquiera pueden leerlo cuando ven una escritura a mano que está en cursiva no pueden entenderlo, que es trágico. Yo espero que ahora con los nuevos cambios en Estados Unidos, pues vayamos a retomar ese tipo de enseñanza para que se reactiven estos cerebros.
Sí, porque es un uso del desarrollo de la inteligencia, pero también, como decía, y ya lo veremos después de esta pausa que vamos a hacer musical, cómo eso influye también pues, en estas interrelaciones personales, en las relaciones interpersonales.
Y 38% de los padres y los adolescentes en este sondeo admiten que discuten muy frecuentemente sobre el tiempo que ambos pasan en el teléfono, que trae otro número de conflictos serios en la casa.
Vamos a tomar una pausa musical y nuestro querido productor Douglas Archer ha escogido para nosotros hoy una canción de Italia y Juanjo que se llama Todo te lo doy. No se vayan y ya regresamos en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Hoy regreso a este lugar, a tus pies, Señor. Otra vez me postro ante tu altar. Hoy te quiero adorar. Recibe mi oración, como David te quiero alabar. Recibe mi canción. Nada quiero, todo te lo doy. Habita en mi interior, hazme un sagrario, mi Señor, y llena cada rincón de mi casa. De mi vida el dueño sos. Oh, oh, oh.
Hoy regreso a este lugar, a tus pies, Señor. Otra vez me postro ante tu altar.
Hoy te quiero adorar. Recibe mi oración, como David te quiero alabar. Recibe mi canción. Nada quiero, todo te lo doy. Habita en mi interior, hazme un sagrario, mi Señor, y llena cada rincón de mi casa. De mi vida el dueño sos. Nada quiero, todo te lo doy. Habita en mi interior, hazme un sagrario, mi Señor, y llena cada rincón de mi casa. De mi vida el dueño sos. Nada tengo, todo te lo doy. De mi casa el dueño sos. Nada tengo, todo te lo doy. De mi familia el dueño sos. Nada tengo, todo te lo doy. Todo te lo doy, Señor. Nada tengo, todo te lo doy. De mi vida el dueño sos.
Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía.
Hermoso tema con Italia y Juanjo, todo te lo doy. Y bueno, estamos conversando en este día sobre cómo los teléfonos celulares o cómo el uso excesivo del celular se puede convertir en un problema para la familia. Y nombramos en la primera parte, si usted se está incorporando en este momento, cómo diferentes encuestas se le ha preguntado a los hijos adolescentes cómo les afecta a ellos que sus padres estén en el teléfono y reportan que sí, que ellos, 46% de los adolescentes afirman que sus padres están distraídos. Y antes del corte, Lucía hablaba que un 38% de los padres y los adolescentes, ambos, admiten que regularmente están discutiendo unos con los otros, es decir, los padres diciéndole a los hijos, es que te la pasas metido en el teléfono, y los hijos respondiéndole de regreso, es que tú también te la pasas metido en el teléfono. Entonces se convierte en un ciclo en que ninguno de los dos se da cuenta, uno, y eso pues trae este conflicto que hemos visto en nuestros retiros que mencionaba antes de padres e hijos adolescentes, cuando les preguntamos a cada uno de ellos por separado qué cambiaría de sus padres a los a los muchachos y a los padres les preguntamos qué cambiarían de sus hijos, los dos responden que tengan mejor comunicación, que hablen mejor con nosotros, que nos tengan un tiempo más efectivo. Entonces, es la misma queja de los dos sitios. Entonces, el problema, pues hay que afrontarlo, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo con el programa de hoy es eso, es que llamar a la atención y que veamos que el teléfono celular, que por lo menos yo tuve mi primer teléfono celular cuando ya estaba graduado de médico y estaba haciendo la residencia de pediatría. Eso fue en el año 92. Y era, pues, era una situación como que, wow, un teléfono celular, y se utilizaba, pues, esos bloques gigantescos que tienen que una maleta para llevarlo a casa y cargarlo.
Yo creo que yo fui un año y medio antes, porque en Estados Unidos llegó esa tecnología un poquito antes. Y
lo
era como
para comunicarse, porque los teléfonos públicos, pues, por lo menos en Venezuela, pues, conseguir un monedero que estuviera funcionando era, pues, bien difícil. Entonces, claro, eso ayudó a que uno tuviera, pues, poder salir de alguna situación difícil, o poder avisar a su casa que llegaba más tarde, o poder tener las citas con los pacientes que querían saber que tenía uno, ¿no? Porque antes usaban los beepers, eso busca personas que tiene uno, lo llaman del teléfono tal, y uno tenía que salir a buscar un teléfono que no conseguía. O sea, entiendo que las comunicaciones eran difíciles y los celulares trajeron una ayuda, pero después, con el tiempo, pues a volverlos, entre comillas, inteligentes, es decir, que tienes acceso a internet y las redes sociales, etcétera, se ha convertido más que en una ayuda, probablemente en la relación familiar, en una situación, pues, problemática.
Y había mencionado en la primera parte que de verdad yo sentía que el problema era mayor en las familias hispanas, y ahora adentrándome un poco más de cerca en el estudio que estamos refiriéndonos de Pew Research Center, justamente se reporta que este problema, especialmente los conflictos, las peleas más serias, las discusiones más serias, son ciertamente más comunes en las familias hispanas. La verdad que la realidad pastoral de lo que uno ve nunca falla. Por eso estar presentes en la evangelización en Estados Unidos, en América Latina, donde nos llame el Señor a servir, pues ciertamente uno nota entre el pueblo de Dios lo que está pasando en la cultura en general. Por eso entonces el estudio dice que el uso de los celulares, pues, es realmente como una espada, un cuchillo de doble filo, ¿verdad? Porque, como tú mencionabas, tiene sus ventajas de seguridad, de comunicación más inmediata, pero tiene los problemas que estamos mencionando. De hecho, el sondeo arroja que del 69, casi el 70%, de los muchachos que fueron encuestados en este sondeo, dicen que los celulares los ayudan a desarrollar, pues, sus hobbies, sus deportes y demás, porque tienen, de hecho, vemos muchos muchachos, hasta nuestro hijo, pues, es uno de ellos que inicialmente se enseñó a tocar bajo, guitarra, instrumentos de cuerda, por videos de YouTube. Luego, pues, lo pusimos en clases y demás, pero el interés y el conocimiento le llegó a través de esa vía, pero solamente el 30% entiende que los teléfonos celulares los ayudan a socializarse mejor. O sea, que sus habilidades sociales, lo que en Estados Unidos llamaríamos los social skills, como una persona se conduce en la sociedad, solamente el 30% de los muchachos contestaron que entienden que el uso de los teléfonos y el acceso inmediato a internet, por supuesto, les ayuda a mejorar sus relaciones sociales. En otras palabras, el 70% entiende que no los ayuda. Y de hecho es cierto, porque vemos muy, muy evidentemente, muy a flor de piel, no solo en los múltiples eventos de evangelización a matrimonios y familias que hacemos, pero también en nuestra interacción con jóvenes en todas partes, que no tienen la misma habilidad que tenemos nosotros de interactuar en persona con otros individuos, con otras personas. Vemos que siempre lo comentamos Ricardo y yo, de pronto en la escuela superior, va uno a una escuela superior y los muchachos ven un adulto y se espantan como si fuera esto, cucaracha en baile de gallina, ¿verdad? Como si hubiesen visto al monstruo de la Laguna Negra. O se quedan, si uno se dirige a ellos, se quedan así, como un cangrejo iluminado, como un venado iluminado por las luces de un automóvil, detenido completamente, diríamos en Puerto Rico, ciega del otoño, ¿no?
Solo con saludarlo. Le dice, sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Y se quedan perplejos.
¿Cómo te llamas? Y salen así como que si te estás, sí.
Porque se ha perdido, como se han acostumbrado a interactuar digitalmente con las caritas, con lo que ponen por escrito, que lo piensan, que lo meditan, no saben cómo enfrentar a una persona. Y obviamente pues eso reduce su habilidad de interactuar con sus propias familias también.
Claro, eso es lo que llamamos también la inteligencia emocional, que lo hemos hablado en otros episodios y podemos retomarlo nuevamente si a alguien le interesa y nos escribe a ricardoylucia@gmail.com o si nos escribe en nuestra página de Facebook y puede, pues si quiere saber un poquito más del tema, podemos tomar otra vez y repetir. O hacer más amplio sobre lo que es la inteligencia emocional. Y es un poco en parte esto, ¿no? Los muchachos de hoy, especialmente porque están metidos en la pantalla, pues no saben cómo expresar sus emociones, no saben hablarlas, y eso pues corta el flujo de comunicación, de interacción social, y eso los hace parecer como que no son inteligentes o como no saben resolver situaciones en el momento. Entonces eso pues desvirtúa un poco, disminuye lo que es la inteligencia, ¿no? Podemos tener antes personas que no saben leer, por ejemplo, y que tienen una inteligencia emocional altísima y cualquiera piensa que es un doctor de las leyes o que es una persona súper sabida porque ha aprendido a través de la comunicación, de la conversación, del manejo de las emociones, de lo que ha escuchado en otras conversaciones importantes y sabe discernir cuáles son las noticias o escucha los noticieros o escucha la radio y sabe establecerse ideas, pues parece, pues eso desarrolla este tipo de inteligencia emocional que pues hace una persona que pueda tener incluso dificultades o que no haya tenido la ventaja de haber estudiado en universidades o colegios, pero que lo hace una persona capaz de sostener una conversación, de comunicarse, de resolver problemas, de saber dónde va a buscar una solución o de saber cómo usar los elementos que ha aprendido para evitar meterse en problemas.
Y eso lo vemos en las universidades también, porque a veces me deja perpleja que graduados de PhD, ¿verdad?, de doctorados en filosofía en sus áreas de práctica, son genios, esencialmente. Metidos en su computadora, fantástico, hacen unos estudios, saben tremendamente, pero no pueden hablar. Yo, esa persona es doctor. Oh my God. Oh Dios mío. Entonces es bien importante que nos ayudemos a nosotros mismos, pero mucho más responsabilidad con nuestros propios hijos de ayudarlos a ser personas funcionales en la sociedad. Este estudio también mostró que hay una variedad de reacciones bastante dramática en las emociones de nuestros muchachos, si tienen o si no tienen el celular.
Sí, se dice que 72% de los adolescentes expresaron sentirse felices o en paz si no tienen el teléfono celular.
Qué bueno, eso es maravilloso.
Pero también un 44% afirma que se sienten ansiosos, especialmente las muchachas adolescentes, quienes son las más propensas a experimentar estas crisis de ansiedad si no tienen el teléfono celular. Recordamos que antes cuando le ponían data a los teléfonos que no eran de acceso libre al internet, sino que si uno compraba data.
Exacto.
Y en algunos sitios todavía lo hacen, en algunos países pueden usar el celular si le
compras meten una tarjeta de tanto dinero, ¿no?
Y entonces las muchachitas, ay, se me acabó la data, no tengo data, ¿qué problema es? Ay, Dios mío, eso es una tragedia, se me acabó la data y tenía que escribirle a alguien, ¿no? Entonces, Sí, se ha producido una ansiedad cuando el celular pues no lo tenemos. Pero sin embargo también este mismo estudio demostró estos mismos sentimientos, emociones en los padres. Aunque, pues sí, los papás también hablaron un buen porcentaje que se sienten angustiados o perdidos cuando no tienen el teléfono. O sea, que al salir de su casa se les ha quedado el teléfono, pues generalmente tienen que devolverse. Sí. Yo creo que la mayoría se devuelve, un poco porcentaje dice que logra asumir el quedarse sin el teléfono por el resto del día hasta que regrese a su casa, pero que la concentración o la atención que tiene en el día pues está interferida por la parte emocional de que se siente de que algo le va a pasar y no se va a enterar si no tiene el teléfono con él o con ella.
Sí, es casi como una pequeña catástrofe. Y eso, pues, de verdad incrementa la ansiedad en cualquier persona. Por eso, cuando se vayan de vacaciones o cuando estén en la casa, cuando estén cenando juntos, debemos hacer el esfuerzo un esfuerzo intencional concertado de tan siquiera tener los teléfonos celulares, tan siquiera en la mesa. De hecho, un estudio recomendó que tan siquiera muchas personas traen el celular hasta las reuniones de trabajo, ¿no? Esto lo hicimos muchísimas personas. Ya, gracias a Dios, he decidido dejar de hacerlo. Pero uno va a una reunión de empleo o uno va a cenar con la familia y uno saca el celular, pero se cree que con ponerlo con la pantalla hacia la mesa es suficiente. Pero todavía es distracción y todavía los sondeos arrojan que la persona que está enfrente, que sí está desconectada, se siente que no tiene la atención completa de la persona con la que está hablando. Y nuestra recomendación es eso, que tengamos esos recesos en esos momentos importantes de cuando estamos celebrando una fiesta en la casa, si estamos todos juntos, no tiene que llamar nadie, cuando estamos cenando, cuando estamos en reuniones de trabajo, por lo menos mínimamente. Y también a nuestros muchachos no dejar que duerman con sus teléfonos celulares en su habitación. Porque ¿qué pasa? Nosotros nos dormimos y a roncar y no nos damos cuenta que nuestros hijos se quedan hasta las 2, 3, 4 y 5 de la mañana pegados a ese celular por esa misma razón, más la luz azul de la pantalla en la noche le quita más el sueño y entonces están en la mañana nuestros hijos que no son funcionales. Y si lo que tienen que ir es al colegio, a la universidad, ¿cómo van a poder rendir ni en un centro de estudios ni en un trabajo que puedan tener? ¿Cómo van a rendir si están completamente dormidos, están aniquilados, no tienen foco, no tienen energía? Y algo que queremos también abrirle los ojos, y por eso esto pasa tanto, y lo que acabo de decir lo demuestra esta siguiente estadística del estudio del Pew Research Center, que, mire, casi la mitad, el 47% de los padres, solamente el 47%, ni la mitad, le ponen controles parentales a los teléfonos de sus hijos. Y eso es catastrófico. Siempre hablamos en nuestros eventos en persona que tenemos como padres la mala costumbre de pensar que si nuestros hijos están en casa, por lo menos no están en riesgo de que le pase algo malo afuera. Más malo le puede pasar adentro, hoy por hoy, con todos los ideólogos, con todos los pedófilos que están en fila, de verdad, con el blanco, con su blanco predilecto, que son nuestros hijos, para sonsacarlos, para lo que se llama grooming, o sea, irlos acostumbrando poco a poco a pensamientos, videos, costumbres, hechos, acciones depravados, para en un momento dado que le ganan la confianza, llevarlos, diríamos, a una transición de género, o llevarlos a encontrarse con una persona que dice ser una persona joven, que pone una fotografía que nada que ver con la persona real y pueden terminar siendo violados, molestados y hasta raptados. De hecho, algunos son raptados y traficados por en el tráfico de menores para trabajo y mucho peor y más frecuentemente para abuso sexual.
Sí, porque es que también esta tecnología, estas redes sociales han traído que gente muy joven se ha hecho famosa de la noche a la mañana por sus videos en TikTok y en todas estas
muchas veces
redes sociales.
Son una sarta de tonterías, sí, ridiculísimas.
Pero entonces, a través de eso, pues todos los muchachos están buscando ser famosos rápidamente. Y así, pues, de pronto reciben más mensajes como que quieres ser famoso, te doy la oportunidad, y no tienen, pues, el discernimiento. Y por ahí, pues, ese es el riesgo también que se los llevan por ese lado. Pero entonces, por eso también los padres tienen que estar atentos, y lo hemos dicho en otros programas, primero de ponerles controles a los hijos, tiempos a los hijos, pero que también atiendan y se pongan controles a ellos mismos y tiempo también a ellos mismos. Se puede hacer, por ejemplo, lo que se llama para la adicción a la pornografía, tener una persona corresponsable con uno, es decir, una persona que mira las estadísticas de tu teléfono, que se le escribe a esa persona que se llama corresponsable contigo, de cuánto tiempo estuviste en el teléfono. Por ejemplo, al final del día, tu esposa o tu esposo pueda mirar el teléfono de cada uno y decir, mira, hoy subiste 50% de tu tiempo, hiciste 10 horas hoy en el teléfono. De las 10 horas, el 50% fue en redes sociales, el 1% en correo electrónico, respondiendo mensajes, y etcétera, etcétera. Y el tanto porcentaje metido en compras o metidos en juegos o metidos en diferentes cosas.
Entonces, porque hay aplicaciones y programas de software, ¿no?, que miden todas estas cosas, miden el tiempo, y en el cual muchos padres no se dan cuenta. Usted puede ponerle hasta cuánto tiempo sus hijos pueden utilizar al día de las diferentes aplicaciones que utilizan o de las diferentes redes sociales, y una vez expire el tiempo, ¡pluc!, se cierra el acceso y le llega un reporte a los papás de todos los lugares que los hijos han entrado. La aplicación que nosotros utilizamos con nuestro hijo se llama Custodio, pero con Q-U-S-T-O-D-I-O. Se la recomendamos muchísimo. Porque ustedes se creen que mis hijos no, sus hijos sí, todos están exentos, y la recomendación también expuestos. Es que están expuestos a ello, y la recomendación es que nunca se le debe dar un aparato móvil a una criatura antes de los mínimo 15 años, antes de los 15 años.
Sí, hoy por hoy también está saliendo, y eso me parece fabuloso, y en las generaciones más, en los generaciones, los últimos de los millennials y los principios de los generación Z, hemos visto que se están yendo a los teléfonos celulares, pero como eran antes, que son los flip, que son los de... que se abren y se cierran.
Exacto.
Que solamente tiene capacidad para teléfono, no tiene capacidad para fotos, tiene capacidad para celular, para mensajes de texto, y creo que dos
fotos,
o tres
funciones.
Fotos,
pero muy básicas, muy viejas, exacto, muy viejas.
No hay los que llaman los
emojis.
Los,
¿verdad?,
emojis no los tienen. Entonces, obligan a usar el teléfono, se obligan a ellos mismos a usar el teléfono solamente cuando es necesario. Me parece que es una buena decisión. Y pues nosotros desde aquí, desde en el día a día con Ricardo y Lucía, a través de Radio Católica Mundial, quisiéramos que ustedes hablaran, conversaran de esa posibilidad como esposos, como padres, de cómo podemos ayudarnos a mejorar la comunicación, nuestras relaciones interpersonales que se han visto afectadas por el uso excesivo del teléfono celular.
De hecho, siempre hablamos de Benedictine College, que es la universidad que está aquí, de los monjes benedictinos en el pueblo donde nosotros vivimos, en Atchison, en Kansas. De hecho, hay un movimiento completo de estudiantes para hacer este cambio de teléfono, y también para no utilizar teléfonos en el campus universitario. Y eso se generó de ellos mismos. La calidad de estudiantes de este lugar es impresionante. Pero eso nos ayuda, porque entonces son jóvenes animando a jóvenes. Y concluyo con un meme que voy a poner en Ricardo y Lucía, que lee así: Albert Einstein tenía razón. el día que él tanto temía ha llegado. Y hay muchas fotos de gente en diferentes lugares, en escuelas, cenando juntos, etc. Y decía él, temo por el día en que la tecnología sobrepase la interacción humana. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Y lamentablemente así estamos. Gracias por la atención prestada. Esperemos que nos regalen su audiencia la próxima semana a esta misma hora por Radio Católica Mundial. Bendiciones.